Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Arrancamos la temporada 2021. Vamos a estar todos los martes a las 15 horas, un horario que me encanta. ¿Cómo vamos a arrancar este año? Porque hay tantos temas de política, hay tantos temas internacionales, pero creo que el tema que nos atravesó a todos el 2020 fue el tema de la salud. Y así que hoy he convocado a dos profesionales de la salud, dos médicos, para que me acompañen, para hablar de salud y para homenajear en la figura de ellos todos los médicos que de alguna manera son los que nos van a seguir sosteniendo y acompañando en este 2021. Está la doctora Patricia Villabril, médica tocoginecóloga, docente adscripta de la UBA, y después vamos a hablar con el doctor Luis Paul, ginecólogo especialista en cuello uterino, y queremos hablar un poquito también de prevención. Patricia, bienvenida.
Hola, Verónica, buenas tardes. Mucho gusto a todos y gracias por la invitación.
Vos sos médica especialista en anticoncepción y también de adolescentes. Y esto me parece que es un temazo.
Sí, lo es, porque la verdad que la población adolescente incluye un alto número de pacientes, sobre todo con algunas modificaciones respecto a las edades y a la problemática particular del adolescente, alguna compartida con el adulto y otra no. Así que hay mucho para hablar, mucho para prevenir. Una adolescencia lo más sana posible se va a ver reflejada en una adultez con salud. Así que es una etapa donde los cuidados tienen que empezar a impregnarse en la responsabilidad de los jóvenes para un futuro, ¿no?
¿Las chicas saben que tienen la libertad de acercarse tanto a hospitales públicos como a sus médicos en el área de la medicina privada solas para consultar, que es un ámbito privado? O sea, hay mucha madre con hija, hermana mayor, novio con noviecita.
Esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque los adolescentes carecen de alguna información relacionada con sus derechos. Y esto está relacionado con una modificación del Código Civil en su artículo 26, que dice que los adolescentes, los y las adolescentes, pueden concurrir a ver a un profesional de la salud solos a partir de los 13 años y tomar algunas decisiones que no comprometan seriamente su salud, como por ejemplo elegir un método anticonceptivo o hacer una consulta que requiera confidencialidad sin la presencia de un adulto. Esto no significa estimular a que un adolescente vaya solo al médico o tome una actitud separatista con sus padres, de ninguna manera. O sea, siempre nosotros decimos que a la consulta es muy bueno que vengan acompañados por la persona que ellos deseen, que les represente un buen acompañamiento.
Decías que es importante que elijan un método adecuado. ¿Hay métodos que no son adecuados, por ejemplo, para la adolescencia o tienen que ver con la historia clínica de cada paciente?
La consulta por anticoncepción o por salud integral adolescente es una consulta que requiere una conversación entre el médico y el paciente o la paciente adolescente. En esa consulta se preguntan algunos puntos en particular porque, digamos, los pacientes pueden tener, sobre todo los adolescentes, que por suerte en un 90% son sanos, pueden tener algunas enfermedades, algunos cambios o algunas anomalías que orientan a qué método sí o a qué método no. Pero lo más importante es dar la información completa de los métodos. Eso se llama consejería en salud sexual y reproductiva. Como profesional les explica todas las opciones disponibles. Y a partir de las opciones disponibles, según las características de cada paciente, el paciente, la paciente adolescente, elige a partir de lo que se llama autonomía progresiva, es decir, a partir de su autodecisión, qué método cree que ella desea utilizar. Respecto a los métodos, las adolescentes pueden acceder prácticamente a todos los métodos anticonceptivos, tanto en el sistema público como en el sistema privado, como en el sistema de obras sociales. Lo importante es entender que elegir un método anticonceptivo es una decisión individual. No es porque mi amiga toma esto o se aplica esto, yo quiero lo mismo. No, conversemos, veamos tus condiciones de salud, tomemos la tensión arterial, algo que los jóvenes nunca hacen, y conversemos un poquito de tus antecedentes. En general, y gracias a Dios, el 90% de los jóvenes son sanos, por eso pueden acceder a casi todos los métodos anticonceptivos. Pero una consulta presencial o virtual, es decir, un encuentro con un profesional de la salud, es muy importante. Además, también explicarle qué efectos adversos o qué problemas mínimos pueden tener durante el uso del método, de manera tal que saber que eso le puede pasar no los va a asustar y no va a hacer que lo interrumpan. Es decir, si uno informa bien y explica todo, estimula lo que se llama adherencia, que es que el método se sostenga en el tiempo. Avalamos el que elijan y estimulamos la continuidad o adherencia y facilitamos el acceso, ya sea en la medicina pública, semipública o privada.
¿Aumentaron las consultas desde que empezó el debate por la interrupción del embarazo, el debate por la ESI?
Te diría que fue como bastante cíclico, hubo momentos que sí, momentos que no. Yo creo que la sanción y aplicabilidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aclaró bastantes momentos confusos que tuvo la población y sí aumentó la demanda de anticonceptivos en el sistema público porque lamentablemente durante la pandemia, desde el punto de vista de crisis económica, mucha gente ya no pudo acceder al sistema privado o ya no pudo comprar su método anticonceptivo como hacía antes. Entonces, sí aumentó la demanda de anticoncepción en el sistema público.
Bueno, es interesante porque no deja de reflejar una conciencia del cuidado.
Exactamente. ¿Qué es lo que hay que sumar? Como vos nombraste bien la ESI, hay que sumar acciones, es decir, que nosotros tengamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo no debe interferir en estimular la salud, el cuidado en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y de los adultos. Siempre debemos tratar de priorizarla, como dije, y facilitarla. Es más, no es un objetivo que como hay ley de interrupción voluntaria del embarazo, no me cuido y voy por la vida con irresponsabilidad. No es la metodología.
Claro, no es un método anticonceptivo. Es la última instancia de una situación difícil.
Exacto, que tiene un impacto previo, tiene un impacto intra y un impacto post. Es decir, la interrupción voluntaria del embarazo, si bien con su ley realmente se facilitan situaciones a veces muy complejas desde todo punto de vista y que cada situación es una situación individual, no es una situación fácil de transitar para ninguna mujer. Algo importante que dijiste recién, todo esto apunta a evitar el embarazo inoportuno, que antes se le decía embarazo no deseado, pero no es el embarazo inoportuno, o sea, el embarazo que sorprende a una mujer. Y esto pasa en adultas y en adolescentes. Las adultas, el 50% de los embarazos a nivel mundial de las mujeres adultas resultaron inoportunos. ¿Qué quiere decir? Que las sorprendió por distintos motivos. Pero en las adolescentes es mucho peor, es del 70%. O sea, a las adolescentes les pasa mucho más, de hecho lo vemos. Pero acá hay un punto importantísimo. Cuando una pareja adolescente tiene una relación sexual y tienen un accidente, ¿no? Coital, como se llaman, es decir, utilizaron un preservativo y se rompió, o ese día no tenían el preservativo y, bueno, tuvieron una irresponsabilidad, pero bueno, son adolescentes y o adultos y puede suceder. Existe algo que sí es la última oportunidad para evitar un embarazo inoportuno, que es la anticoncepción de emergencia. Yo quiero valorizar esa pastilla mágica. De ninguna manera es abortiva, como en una época se decía. Lo único que hace esa pastilla es inhibir la ovulación si no se produjo, nada más. Pero evita embarazos inoportunos y sí, esa es la última oportunidad para evitarlo. Por eso, en todo el sistema público, la anticoncepción de emergencia está en todas las guardias. O sea, cualquier adolescente a cualquier hora puede consultar al sistema público y retirar en forma gratuita una anticoncepción de emergencia. Así que eso es algo muy significativo.
La famosa pastilla del día después, como se la llama,
exacto,
¿no?
Es la pastilla del día después, que tampoco es un método anticonceptivo reiterado, es la pastilla, por eso le decimos anticoncepción de emergencia. Hay que usarla esporádicamente, no porque haga mal o dé esterilidad, ni un montón de mitos que le aplican a la pobre anticoncepción de emergencia, sino hay que usarla, pero no en forma reiterada. Es decir, si a una paciente durante 2 fines de semana, por ejemplo, que tienen relaciones, ¿tiene que tomar la anticoncepción de emergencia? No, ya debemos establecer una consulta para planear un método anticonceptivo eficaz y sostenido.
Patricia, estamos hablando de embarazo adolescente. Yo me preguntaba, ¿cómo son las cifras en los últimos años? ¿A qué edad empiezan a reflejarse?
Esa cifra es bastante relativa. La realidad es que la estadística da que entre el 60 y el 70% de los embarazos adolescentes son inoportunos, es decir, no pensaban que iba a suceder. Y eso se asocia a no utilizar bien un método anticonceptivo, porque quizás lo tienen y no lo usan correctamente, o no haber accedido al método, que esto ha pasado durante el año 2020 con la pandemia, el temor a acercarse a un centro de salud, alguna dificultad al respecto. Entonces, ahora el principal problema de los últimos años es que lamentablemente se ha incrementado el embarazo inoportuno en chicas menores de 15 años. Por supuesto, hay que analizar cada caso y cuando se produce un embarazo en menores de 14, uno debe presumir alguna situación de abuso o situaciones particulares. Pero lamentablemente, el embarazo inoportuno en la adolescencia bien temprana se ha incrementado.
Es una alarma, hay que prestar atención a ese tema. Y vamos a hablar un poquito, Patricia, para ir a lo mejor redondeando. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales y el COVID? ¿Qué pasa con el sexo y la pandemia? Porque estamos hablando de casos adolescentes, pero ¿qué pasa con 2 adultos libres? ¿Qué haces? ¿Le pedís un PCR?
Qué complicada mi respuesta a tu pregunta. Tantas situaciones particulares se han vivido. Es difícil generalizar. Generó mucha interferencia. Muchas parejas que no han continuado, otras que han convivido. Yo creo que los adultos lo han tomado con responsabilidad, los adolescentes no demasiada, no demasiada responsabilidad, pero forman parte de la característica adolescente, de esa característica de omnipotencia o que no me va a pasar, y los adolescentes viven situaciones de riesgo. Lo que yo quería recalcar son 2 temas. Uno es que al no asistir a los colegios, el pilar fundamental que es la educación sexual integral que se aplica en los colegios maravillosamente, faltó. Entonces, salud puede trabajar en prevención, pero faltó el otro brazo que es la educación. Educación y salud tienen que sumar acciones. Y la ley de educación sexual integral es un elemento importantísimo que se aplica realmente muy bien en los colegios desde distintos ámbitos y cada cosa a su nivel. Y lo otro que quería señalar es que esta cuarentena, pandemia, ASPO, DISPO, predispuso a un aumento del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas legales e ilegales, ¿no? El alcohol y el tabaco son legales, pero son sustancias psicoactivas que traen inconvenientes, y también el aumento de sustancias no legales, como el consumo de marihuana y otras. Y estas situaciones de consumo de alcohol estimulan a conductas no responsables. Y el consumo excesivo de alcohol en adolescentes predispone a relaciones sexuales sin utilizar un método anticonceptivo, y lo peor, además, el no utilizar un preservativo estimula el contagio de infecciones de transmisión sexual que están en un ascenso alarmante. Hemos vuelto a tener enfermedades que tuvimos erradicadas durante por lo menos 20 años, como la sífilis. La sífilis en los últimos 10 años comenzó muy lentamente a elevarse, en los últimos 5 ya hizo un gran pico, en los últimos 3 está prácticamente disparado ese pico. O sea, los jóvenes y los adultos no utilizan el preservativo siempre, no lo tienen tan incorporado como debería ser, y las enfermedades de transmisión sexual se dispararon.
Las dos puntas, ¿no? Los adolescentes, pero hay una segunda adolescencia que les pega después de los 50 también a veces. Son previos al HIV y previos al uso del preservativo y no lo tienen incorporado, no es parte de su lenguaje.
Exactamente, no lo tienen incorporado, y yo siempre, cuando alguna paciente en el consultorio me dice, no, estuve con una nueva pareja o estoy conociendo a alguien, y yo le digo, no, bueno, acordate que debes usar preservativo siempre, porque uno realmente no conoce la historia sexual del otro en su totalidad. Es decir, siempre alguien tiene algún secreto ahí en su vida o alguna situación de riesgo que ha vivido. O sea, el preservativo va siempre. Yo les digo, uso algo muy clave, no hay plan B. Ahí solo plan A, preservativo siempre, durante toda la relación sexual. Y me miran, obvio, las mujeres más adultas me miran como diciendo, qué plomo, pero no hay opción, es solo plan A. Entonces, lo que siempre decimos, en adolescencia debe usarse el doble método. Las chicas, elegir un método anticonceptivo para prevenir el embarazo y exigir el uso del preservativo cuando su pareja es varón. Yo creo que históricamente el varón ha sido postergado en su rol, digamos, de responsabilidad. Por eso cuando hacemos talleres en las escuelas, a los varones les decimos, chicos, ustedes cumplen un rol importantísimo. Y esto lo aclaro porque tengan relaciones varones con chicas, o sea, el preservativo va siempre. Siempre. No hay otro método que evite la relación sexual que nos pueda contagiar una infección de transmisión sexual. No hay. No existe, no se inventó.
Así es.
Por eso el preservativo hay que amarlo.
Y aparte hay que aprender a divertirse también, ¿no? A ponerle onda, a buscarle la vuelta. Hay distintas opciones también.
Exacto. Hay que amarlo, salva vidas. El HIV, por supuesto, con su impacto mundial, ha logrado que el preservativo se posicione con una gran importancia, pero realmente salva vidas, salva infecciones, salva un montón de situaciones. Tener una infección de transmisión sexual, más allá que muchas se curan, tiene un impacto fuerte, y la paciente te dice, no usé preservativo, o no tenía, o no le exigí, o lo conocía de chiquito y no pensé que me iba a contagiar. Claro, las infecciones de transmisión sexual en general no se ven.
Así es. Vamos a aprovechar que nos dejaste como la pelota picando y vamos a darle paso cuando volvemos al doctor Luis Paul. Hacer un pequeño corte, un poco de música en esta tarde en Radio Cultura y ya volvemos.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only, Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days in a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh.
Are you pretending?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a taking.
It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
Estamos de vuelta en Nuevos Hemisferios con el doctor Luis Paul.
¿Cómo estás, Verónica?
Un gusto tenerte. Recién hablábamos con Patricia sobre la diferencia entre prevenir un embarazo y cuidarse de enfermedades de transmisión sexual. Y entre esas enfermedades está el HPV.
La infección por HPV, convengamos que es un virus que se transmite por sexualmente, que en la adolescencia genera lesiones que son lesiones benignas, que se llaman las verrugas genitales, ¿no? Y son lo que se llama también condilomas acuminados, como pequeñas verrugas tanto en el pene como en la vulva, en la mujer, y que son esas enfermedades de transmisión sexual que vos decís y que tienen un tratamiento, obviamente, enfermedades benignas, tienen un tratamiento 100% curativas, pero que a veces traen trastornos que, obviamente, a un seguimiento por parte del médico y de la paciente que tiene que concurrir al consultorio, y que, como bien dijeron antes, la única forma de evitar esto, en un 70% de los casos, ya que es a través del preservativo, ¿no? Entonces, es importante poner al HPV como un agente de transmisión sexual, pero, digamos, muy frecuente, muy común. 80-90% de los hombres y mujeres en sus comienzos de actividad sexual lo tienen. La gran ventaja es que este virus se elimina espontáneamente. O sea, así como se puede transmitir, la ventaja es que el 90% de estas infecciones se licúan espontáneamente, ¿no? Por las propias defensas, por la inmunidad de cada individuo, y solo un 5% de casos el día de mañana puede dar alguna alteración en cuanto a lo que se refiere a la mujer, sobre todo, que tiene que ver con las lesiones preneoplásticas. Por eso es muy importante lo que es la prevención y la detección. Acá hay un tema de cuándo empezamos con los controles. Ha cambiado un poco todo esto, ¿no? La prevención en la mujer empieza en la adolescencia con la vacuna. Hoy en día tenés un pilar muy, muy importante, que es la vacunación, que cubre 4 cepas del virus, que son las más frecuentes, y sobre todo las cepas oncológicas que van a, digamos, estar presentes el día de mañana. Entonces, hoy en día, por salud pública, toda mujer, toda niña y todo varón que cumpla 11 años, en forma gratuita y obligatoria, recibe la vacuna de salud pública. Está la parte privada, está la parte de aquellas mujeres que no lo han recibido. Entonces, de acuerdo a lo que son los estándares internacionales, entre los 9 y 14 años, la vacunación primaria se indican 2 dosis de vacuna. Y a partir de los 15 años, si la mujer decide vacunarse y el hombre decide vacunarse, son 3 dosis. Esto es hasta los 26 años y hoy se ha extendido la aplicación en mujeres más allá de los 26 años, junto con el médico pueden planificar a partir de los 27 y los 45 años. O sea que la mujer debería recibir su vacuna para precisamente prevenirse de las infecciones de HPV como vacunación primaria. Y si lo hace, por eso acá es muy importante la educación escolar y la educación familiar, antes de iniciar las relaciones sexuales, la protección es aún mayor, porque genera anticuerpos contra el virus. Quizás no sabíamos, pero como consecuencia de la pandemia empezamos a conocer un poquito más el tema de los anticuerpos. Y cuanto antes nos apliquemos una vacuna, antes de haber tenido contacto con el virus, mejor es la respuesta de anticuerpos.
Y hay toda una generación que creció escuchando a Tita. Nena, hacete Papa Nicolau.
Exactamente, a Tita Merelo. Eso era algo que realmente ayudó mucho y ayudaría hoy en día, precisamente porque eso quedó grabado en las mujeres. O sea, las mujeres a partir de eso han empezado y se han realizado, las mujeres de esa generación hasta ahora, el Papa Nicolau como algo de rutina que no podía faltar en su agenda de control, ¿no?
Hoy, papiloma humano, el HPV y el Papa Nicolau, ¿son dos estudios separados que se pueden hacer juntos o no?
Bueno, mira, yo este tema me gustaría a tu audiencia dejarlo claro, porque realmente hoy la estrategia de comunicación es uno de los pilares en lo que es precisamente la educación, ¿no? Y sin educación es muy difícil hacer prevención. Entonces, en Argentina existió desde hace mucho tiempo, desde siempre, en la introducción del Papa Nicolau, el acompañamiento de otra herramienta que se llama la colposcopía, ¿sí? Entonces, normalmente las argentinas en general, en su prevención se han hecho siempre el Papa Nicolau y la colposcopía. Y eso es una herramienta suficiente, podríamos decir, para todos aquellos que se hacen su control. O sea, cualquier mujer que hoy acuda a su ginecólogo y se hace un Papa Nicolau y una colposcopía, está cubierta. Podríamos decir 99-98% cubierta, lo que, por no decir un 100% la totalidad, ¿sí? Ahora, tener HPV no significa tener cáncer. Eso es muy importante. O sea, digamos, las mujeres que tengan HPV, el 95-90% les va a desaparecer en forma espontánea. Y solamente va a haber un grupo muy limitado de mujeres que son las que hay que controlar. Ahora, ¿todas las mujeres hoy en día, mañana, tienen que levantarse e ir a hacerse un test de HPV? No. O sea, todas las mujeres que hoy concurren a un control tienen que estar tranquilas si se hicieron un Papa Nicolau y una colposcopía. El test del HPV hoy en día es el método de elección en la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Ha demostrado ser mucho más útil cuando uno tiene que llegar a grandes poblaciones de mujeres que tiene que elegir un método, se utiliza el método del test de VPH. A partir del año 2010 ya hay provincias que en la parte pública no se hace más el Papa Nicolau o el PAP, se hace el test de HPV. Y esto es gracias a la introducción precisamente en Argentina de esta tecnología en una población de 50.000 mujeres, ¿ok? Donde todas ellas quizás no tienen el acceso que pueda tener aquella mujer que tiene una prepaga o que tiene un médico al cual puede llegar en forma de confianza, ¿ok? Entonces, la parte pública ha sido muy importante en lo que es la incorporación de estas nuevas tecnologías en provincias como Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, que tienen alta prevalencia o alta incidencia de cáncer. Entonces, creo que esto con el tiempo, Verónica, vamos a estar hablando del test de VPH o HPV en general, porque es un método que soluciona o que elimina grandes barreras, ¿sí? Hasta incluso te digo más, va a llegar el momento en que esta forma de control se lo va a hacer la propia mujer. Es totalmente seguro y confiable.
Y es interesante porque generalmente son esta clase de temas que es importante tratarlo, pero la gente tiende a cambiar de canal, a no querer escuchar. ¿Por qué nos cuesta tanto informarnos, doctor?
Mira, Verónica, yo creo que de alguna forma la población cada vez más está recibiendo información, pero a veces no recibe la información objetiva y concreta. Yo te puedo hablar con mis 37 años de experiencia en el tema. Yo me he dedicado exclusivamente a lo que es la prevención del cáncer de cuello de útero, prácticamente a lo que es la incorporación de nuevas tecnologías hoy en día, dentro de lo cual está el test de VPH. Y yo le puedo transmitir a tu audiencia que aquella mujer que se haga su control anualmente, ¿sí?, con un PAP y una colposcopía, está totalmente cubierta. Por debajo de los 21 años no existe riesgo. Entre los 21 y los 24 existe un mínimo riesgo, pero mínimo riesgo. Y a partir de los 25 a 30 años, el riesgo también es mucho menor, pero comienza levemente a aumentar, y es por eso que se recomienda que las mujeres se hagan un control periódico cada año. Hoy podría decir que en forma confiable aquellos que se hacen un Papanicolaou y tienen dos o tres resultados negativos, sobre todo la mujer después de los 50 años, cuando tuvo dos o tres Papanicolaou seguidos negativos, puede espaciar sus controles a 2 o 3 años sin riesgo. Y yo diría que hay situaciones especiales, hay algunos cánceres muy especiales que son difíciles de detectar, pero que yo les puedo decir es prácticamente excepcional. Obviamente que el 100% de esa excepción es a veces la mujer, es una misma, ¿no? Pero es excepcional. Y yo diría que hay situaciones en la cual son precisamente la norma, que es el control periódico. El riesgo prácticamente disminuye al 1% o por debajo de eso.
Es importante porque la detección temprana hace la diferencia.
Totalmente, Verónica. O sea, lo importante primero es la prevención, es saber que es un cáncer prevenible. O sea, cuando ya detectamos una enfermedad, es porque no la pudimos lograr en lo que es la etapa prevenible. O sea, estas lesiones en etapa prevenible se curan el 100%. O sea, lo importante es que con el PAP vas a detectar el 100% de estas lesiones. ¿Cuál es el verdadero riesgo de esto? No controlarte. Y esto es importante para todas las mujeres que escuchan. El 50% de las mujeres que tuvieron cáncer es porque no se han hecho los controles en los últimos 5 años. Y le agregale un 10% a aquellas que no se lo han hecho en los últimos 10 años. O sea, vos tenés un 60% de mujeres que prácticamente en los últimos 10 años no se controlaron, y ahí está, digamos, la mayor incidencia de mujeres en lo que es el peligro, ¿no? El peligro es no controlarse.
En pandemia 2020, esto quedó totalmente cajoneado. Fue un tema que guardamos abajo de la alfombra, ¿no? ¿Es importante este año acercarte primero a una videoconsulta con tu profesional y después ir y hacerte los controles?
Has introducido un tema clave, ¿eh? Porque esto de la pandemia ha tenido sus pros y sus contras, mejor dicho, muchas, pero ha, digamos, acelerado los tiempos de otros procesos, digamos, ¿no? El acceso fue facilitado a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, a través de la teleconsulta. Como vos decís, hoy la teleconsulta se puede realizar a través de lo que es un WhatsApp, una videollamada. Nosotros hoy estamos trabajando en plataformas de telemedicina, y el acceso es mucho más fácil que a un consultorio. Pero en la práctica, vos no podés dejar de hacerte un PAP. Y te voy a dar quizás algo que prácticamente es inédito en lo que es la autotoma, o sea, la toma que puede hacerse la propia mujer, hoy está documentada y está aceptada por la propia mujer en una estadística que llega al 86%. O sea, las mujeres cuando les ofrecieron hacerte BPH autotoma o BPH tomada por el médico, la mayoría eligieron autotoma. ¿Y qué significa hoy en día en esta situación de pandemia? Que si nos extendemos y hoy el acceso puede estar más complicado, estamos introduciendo este tema en tu programa, sinceramente, y donde sería bueno que escuchen la mayoría, digamos, tanto profesionales como sector semipúblico, sector que tiene que ver con prestadores de la salud, con financiadores, con todo lo que sea, se va a avanzar en biología molecular, se va a ahorrar en costos el día de mañana porque son pruebas sumamente sensibles que pueden detectar mucho antes de que la enfermedad aparezca, y esto es importante porque al detectar el BPH uno se está anticipando a la enfermedad. Entonces la mujer va a tener la posibilidad dentro de poco tiempo, porque esto ya está aceptado y está aprobado en Argentina, de hacerse la propia toma. Y esto en contexto de pandemia mucho más importante, y en la salud pública estamos muy avanzados, digamos, de alguna forma preocupados para aumentar la llegada de mujeres, la cobertura de mujeres. Cuanto más mujeres accedan a este tipo de control, lo que uno va a disminuir es la incidencia porque va a detectar lesiones mucho más tempranas. Entonces, te agrego algo, Verónica, para redondear. La OMS en 2020 lanzó una propuesta mundial, dentro de los cuales Argentina ingresó. Y la finalidad de la OMS es reducir la incidencia y la tasa de mortalidad por cáncer y llevarla a un 4 por 100.000 mujeres. Para que vos tengas en cuenta, en nuestro país, esta cifra es la cifra de CABA. Ciudad de Buenos Aires tiene una incidencia que está en el 4 al 5. Y las provincias del Nueva Onea tienen una incidencia de aproximadamente un 18-20%. O sea, es 5-6 veces más. Entonces, la propuesta de la OMS es aumentar la cobertura, llegar a más mujeres. Esto, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, la autotoma es una forma real, pero acá la educación y la salud pública y en general son muy importantes. Tratar a todas aquellas mujeres que tuvieron una lesión, al 100% de las mujeres, con lo cual ya no va a haber riesgo, y además tratar, como vos decís, la prevención, ya ese cáncer que apareció en etapa temprana, porque también tiene más de un 95% de posibilidades de curarse, ¿ok? Entonces, lo más importante antes de la detección es la prevención, particularmente en este cáncer, el cáncer de cuello. Y hoy en día consideramos que es una enfermedad 100% prevenible, y aunque sea una utopía decir que es erradicable, se está intentando llegar a una cifra de 4 por 100.000 que realmente disminuiría o bajaría. Mira, este número es impresionante, ¿no? Alrededor de 50 millones de mujeres en el mundo en el 2050 se van a ver beneficiadas por lo que es la introducción de estas nuevas tecnologías. Hoy en día, estas metas de cobertura están dadas desde lo que son los programas de salud en el Ministerio de Salud en Argentina. Porque de alguna forma también va a descomprimir al sistema de salud, porque esto tiene una ventaja, es automático. Entonces los laboratorios que hoy están trabajando por PCR también se instalan y que trabajan de la misma manera. Entonces, con el tiempo, esto va a ir siendo incluido dentro de lo que es todo el sistema de salud, o sea, hablo público, semipúblico y privado, ¿ok? Pero no es necesario que ninguna mujer salga mañana y que pida ir a hacerse el test. Que vaya a su médico y que se haga el Papa Nicolau y la colposcopía. Y después, de a poco, va a cambiar.
¿Tiene que ver los antecedentes familiares en esto?
No, mira, precisamente el cáncer de mama, el cáncer de ovario, ¿sí? Son cánceres que tienen una línea genética, ¿ok? Pero en el caso del cáncer de cuello de útero tiene que ver más los antecedentes personales, la historia personal, y lo más importante precisamente es tener en cuenta que es 100% prevenible. Entonces, para redondearte este tema, la mujer puede consultar a partir de los 21 años a realizarse su primer Papanicolaou siempre y cuando haya iniciado sus relaciones sexuales. Y muchas recomendaciones hoy lo están dando por encima de los 25. Pero quien tiene acceso y puede acceder al control, no antes, no hace falta antes que de los 21 que la mujer se haga un pap.
Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos para cerrar esta tarde junto al doctor Luis Paul y a Patricia Villabril.
Te espero, Verónica. Gracias.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed.
Radio Cultura, yo soy Verónica Figueroa y nos acompañan Luis Paul, ginecólogo, y Patricia Villabril, tocoginecóloga.
Acá estoy, regresamos.
Quería, en el nombre de ustedes, en forma simbólica, de alguna manera homenajear a todos los profesionales de la salud. ¿Y qué significa ser una familia de médicos en el medio de una pandemia?
Bueno, sin duda fue un año muy particular para todos los equipos de salud, donde realmente hubo un desgaste físico y emocional, ¿no? Donde fue un año con un trabajo con tensión permanente, donde el comportamiento de este virus COVID-19, que todavía no es tan claro, el comportamiento biológico nos genera y nos sigue generando angustia. Ahora, nosotros en particular somos extremadamente cuidadosos, lo hemos sido, le tenemos respeto, no hay que tenerle terror, pero sí el respeto que merece. Ser una familia de médicos y tener la originalidad de que nuestra hija estudia medicina. Hacemos como el combo completo, pero bueno, fue un año particular. Yo también creo que es conmovedor cuando uno mira para atrás cómo trabajaron todos los integrantes del equipo, de los equipos de salud. No es los médicos solos, sino las enfermeras, las auxiliares, los camilleros, la administrativa, la recepcionista. O sea, y también hubo muchas pérdidas, así que mis respetos a todas las personas que partieron, integrantes de los equipos de salud. La verdad que tuvimos muchas cercanías, pacientes muy graves, y esperemos que este año mejore el tema. Si bien aparentemente aún está complicado. La vacunación, a medida que avance priorizando los equipos de salud y las poblaciones de más riesgo, nos va a ir dando una tranquilidad, sobre todo en lo que es el contagio o la diseminación comunitaria de este virus tan particular. Y bueno, gracias por tus palabras de reconocimiento, ¿no? Que en algunos momentos no lo sentimos tanto, pero bueno, así que gracias, somos todos pares.
¿Y Luis, ustedes están vacunados?
Bueno, yo adhiero, Verónica, a las palabras de Patricia, ¿no? Digamos, el sistema de salud es un gran pilar en todo lo que significa este momento, pero digamos, vos nos preguntaste cómo es la vida en familia, sí. O sea, dos médicos y una hija que estudia medicina. Y bueno, obviamente hoy, precisamente lo que te decía, la telemedicina, la forma en que aceleraron los procesos, nos ha visto cambiar y pasar de lo que es en la parte de lo que es el consultor y lo asistencial, mucho más conectados que antes, ¿no? O sea, eso ha cambiado notablemente. Y de repente, bueno, esas cosas de familia que pueden ocurrir, que la computadora no está cargada o que el último que la usó no la dejó cargando, y cosas que de repente, bueno, las cosas que en familia de médicos estamos acostumbrados, porque ya hace muchos años que la verdad que convivimos y que tenemos una hija que estudia medicina, y hoy en día hemos aprendido a ocupar cada uno su lugar, ¿no? Pero sí, es de alguna forma es esa... estas situaciones que trajo la pandemia, que quizás nos conectó muchas más cosas en lo que es el interior, la adolescencia también, que aprende a valorar, quizás antes eran de otra forma. Pero te diría que con el tema específicamente, Patricia sí está vacunada. Yo tuve, primero te hablo por mí, tuve COVID en diciembre, y te cuento que, bueno, me aislé, estuve aislado en mi propia casa. Aislado, pero acompañado, obviamente acompañado por mi mujer y mi hija, que en ningún momento dejaron de estar presentes, ¿no? En lo que significa sentir que no estaba solo. Y tenemos algo que realmente hoy en día, cuando lo veo, me llena de cariño y de recuerdos, es que justo en Año Nuevo, digamos, estaba aislado y estábamos brindando a través de lo que es el vidrio, o sea, dos ventanas, Patricia cenando con Guadalupe y yo por el otro lado, pero de alguna forma esa conexión, que más allá de estar en presencia o contacto, digamos, lo importante es entender el vínculo, ¿no? Y creo que a partir de ahí las familias, quizás esto les ha servido a muchos. Pero bueno, me puse un poco por ahí sensible con este tema porque...
Estamos tan acostumbrados del otro lado a recibir médicos correctos que mantienen la distancia emocional, que están preparados para contener. Está buenísimo porque le das una dimensión humana tremenda a una profesión donde se les pide a una persona absolutamente normal casi ser heroico a veces.
Tal cual. Somos personas que trabajamos de médicos y nos pasa lo mismo que a todos. Y uno tenemos que tratar de conservar nuestro eje porque tenemos que resolver a diario un montón de situaciones. Pero nos van pasando cosas. Lo bueno es que cuando uno está atendiendo y pasan cosas, o te llama tu hija al celular, o te llama tu padre grande, la gente comprende y que también es un ida y vuelta.
¿Y ustedes qué esperan como familia de médicos profesionales? ¿Cómo se ven proyectados este 2021?
Mira, yo creo que, digamos, el bienestar tanto de los equipos de salud como de la población está directamente relacionado con la cantidad de gente que se vacune. Creo que estamos ligados a eso y deseando que la vacunación pueda extenderse y tener mayor cobertura. Es una visión personal, quizás a partir del segundo semestre del año vamos a estar mejor, directamente relacionado con la población que se vacune. yo estoy sí vacunada, acabo de recibir mi segunda dosis, la tolerancia fue buena, no hay que tener temor realmente, la vacuna tiene un fundamento científico, cuanto más gente se vacune, menos va a ser la diseminación comunitaria. Yo creo que el segundo semestre va a ser un año mejor para el sistema y para la población. Será mi deseo, tal vez, pero creo que sí.
Sí, y en el medio cuidarnos, ¿no?
Y sí, te diría que de alguna forma, incluso nosotros los médicos en lo que es las consultas presenciales, hemos alargado los intervalos, el tiempo entre paciente y paciente, quizás acortado las visitas presenciales a lo que se limita exactamente a lo que es el estudio. Quizás a veces es mejor la charla a través de teleconsulta y telemedicina que en el propio consultorio, donde uno toma todas las medidas, ¿no? Donde los barbijos, la parte de desinfección y todo lo que significa el equipo de protección. Hoy la misma paciente toma su propio cuidado, ¿no? Y creo que esto es una cuestión de educación y de transmisión. Ustedes, los medios, son muy importantes. No alarmar, sino informar. Que una noticia no significa precisamente que esto es gravísimo. Al contrario, o sea, la verdad que a mí me tocó pasar por tener COVID, de tener un caso positivo. Lo más importante son los cuidados y estar en contacto con los profesionales y no alarmarse. O sea, esto no es cuarentena o muerte, esto es prevención. Digamos, acá es importante que ya estamos un poco más educados, ya estamos un poco más informados y cuidarse por uno y por los demás. O sea, si uno ve que los demás no se cuidan, o sea, lo importante es cuidarse uno, que nos preguntabas, ¿cómo son? Y somos exigentes, o sea, en el sentido de que nos reunimos al aire libre y sí, pero a más de 2 metros y estamos, realmente son pocas las veces que hemos ido más de 6 o 4 o 6, pero afuera, nunca adentro. Esas cosas las tenemos en cuenta porque son recomendaciones que vienen de las mejores evidencias científicas, ¿no? Entonces, no hay que minimizar estas cosas. A mí, por ejemplo, particularmente me parece bien que en el horario nocturno se empiecen a cerrar algunas actividades, pero como algo normal que ocurre en la mayoría de los países del mundo. Creo que Argentina a veces es la excepción en muchas cosas del mundo. Entonces, quizás esto es educación y por eso un proceso acelera la transformación, y creo que obviamente es muy duro todo lo que ha ocurrido, sobre todo a muchas familias, pero para una comunidad siempre tiene que ser un aprendizaje. O sea, tenemos que ir superando etapas y no volver a pasar por lo mismo, ¿no?
Bueno, yo les agradezco a los dos. Es un lujo tenerlos. Es un lujo empezar el año con una nota como esta.
Por todos aquellos profesionales que están en su lugar, realmente ha sido un muy lindo homenaje, Verónica.
Bueno, y bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado esta tarde acá.
Gracias.
Muy linda nota, muy.
Y estamos a tu disposición.
Bueno, y al equipo de Radio Cultura, muchísimas gracias por compartir esta nueva temporada. Y nos vamos con un poquito de Harrison.
Here comes the sun. Here comes- ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun. It's all